Muy buenos días, son las 9.07 con 40 segundos del 27 de agosto, viernes. Partimos con esta canción, se llama Jerome. Una cosa realmente creativa. Una apelación a un personaje que se llama Jerome, con algunos garabatos incluso, según estuve mirando la letra, pero nadie se da cuenta acá. Solamente los que hablan muy bien inglés con el Niño Maravilla, pero yo creo que ni él. Porque a las 10 de la mañana no me saluda.
Buenos días, señor licenciado. Buenos días, señor profesor. Okay. Así decíamos nosotros.
10 de la mañana.
Buenos días, señor profesor.
10 de la mañana. Parte Jerome Powell. Cuando todos tienen expectativas de que va a dar algunas señales, y ahí va a empezar la volatilidad en los mercados, que hasta el momento está bastante tranquila, respecto a cómo se va a ir retirando el estímulo de 120 mil millones de dólares de bonos en compra de bonos.
Tapering.
¿Qué significa tapering?
Significa como...
Yo ya sé, si te carrileáis, mejor di que
no
sabes.
Si yo sé lo que significa, estoy buscando la palabra.
Es como un estrechamiento. Eso encontré
claro, yo voy a decir como, claro, apretar en el fondo.
Es como sacarle el filo, o sea, es como pegarle una cuña a una cosa así.
Claro.
Ese más o menos. Y tantrum, ¿sabes lo que es?
El tantrum.
Yo averigüé y me sorprendí.
Las pataletas.
Pataletas.
Sí, porque los niños. ¿Te acuerdas de que estoy en época de crianza?
La pataleta del estrechamiento.
Oye, mi señora esposa, esa palabra la conoce bien de...
Tanto. Todos la conocemos muy bien. Hay gente que da pataletas también ya de grande.
¿El doctor? No.
No, el doctor no.
Ya, pero espérate, ¿y el doctor en qué minuto habla el doctor en Jackson Hole? No, porque hoy día hablan Jackson Hole o cuándo.
No, si está.
O mañana, cuando ya terminó la cosa.
No hablan Jackson Hole.
No, la cosa es que el doctor habla, fue a Jackson Hole, no hay nadie en Jackson Hole, porque es virtual, no importa. Pero y va a hablar mañana para hacer un
él
post.
Él hace las introducciones, o sea, las 5 minutos para.
No, hace un análisis.
Oye, podríamos hacer una mentira así. ¿Eh? 5 para las 10, 5 minutos antes que hable.
Claro,
el doctor va a presentarlo.
¿Y el doctor cuando habla se pone esos gorros cuadrados, como de grabación, eso?
No, se pone un gorro como de cowboy. Yo creo que arriba un caballo, una cosa entretenida.
Oye, Jackson Hole es en Wyoming.
Wyoming, bien bonito, ¿ah?
¿O Kansas?
Wyoming.
Ah.
Wyoming, que es como bien centro de Estados Unidos, ¿no? Bueno, 10 de la mañana va a hablar este muchacho Jerome Powell y va a dar. Tiene que ir sacando estímulo. Yo encuentro que ya a esta altura es un poco lo que pasa en Chile, de que.
¿Por qué tiene? A ver. Elaboremos un poquito sobre ese argumento. Eso dicen mis profesores de economía de la universidad, ya. Pero se han equivocado bastante los profesores.
No, que yo encuentro que hay que guardar balas para cuando realmente se necesitan y Estados Unidos está ya totalmente recuperado. Tiene un tremendo
país. Ya, pero espérate, pero vámonos a la
déjame
macro clásica.
Déjame comentar. Tiene una política fiscal hiper expansiva, sumado a una política monetaria hiper expansiva. No hay necesidad y hay que irlo retirando. Lo mismo que es lo que está pasando acá en Chile, que hay gente que todavía necesita ayuda, pero no el 80% de la población, como está pasando con el IFE, por ejemplo.
Ya, pero espérate, pero no hay inflación, o al menos no hay una cosa desbocada, o sea, esto no es los 70, los 80, con inflaciones de arriba de 10%, en Estados Unidos estoy hablando. El mercado laboral, si bien ha dado buenas señales, no está, digamos, hirviendo la sensación. Entonces, lo que uno piensa, o lo que a mí me pasa, es que los argumentos clásicos para el retiro del estímulo monetario no... Y por otro lado tenemos nubarrones en el horizonte derivados de la variante Delta, nubarrones también en la capacidad real de crecimiento. Entonces, estoy haciendo abogado al diablo, ¿ah?
Pero es que las cosas no
pueden ser... Yo no soy keynesiano como tú, pero...
La economía no puede vivir a punta de estímulos, los estímulos más grandes de la historia de la humanidad, permanentes cuando no se necesitan.
Siempre son los estímulos más grandes.
Hay que guardar las balas para las batallas.
¿Qué diría
cuando estás bajo asedio, en una posición, en una trinchera, y sientes las balas del enemigo y ya te gastaste las balas innecesariamente... Vas a echar de menos. No sé si te ha pasado alguna vez una situación por el estilo. Nosotros no, obviamente, en lo bélico, pero por ejemplo, hay veces que las empresas hacen inversiones o gastos que parece que no son tan importantes, pero cuando realmente están apretadas de caja dicen, no había necesidad de hacer esta cuestión. ¿Para qué compramos esto tan caro?
Sí, no, sí, yo entiendo estar de acuerdo, pero lo que me pasa es que los últimos años me han tapado la boca en variadas ocasiones respecto a los supuestos macroeconómicos clásicos.
Ah, otra cosa que tú digas, no, si yo no estoy diciendo que vaya a haber inflación necesariamente o que sea sobrecalentar la economía, lo que estoy diciendo es que no es necesario. Ahora, el problema es que nosotros vamos aquí en el vagón del tren atrás y nos suben las tasas.
Estamos revertiendo 3.500 millones de dólares mensuales.
No, claro, pero además si nos suben las tasas se nos encarece el endeudamiento y se nos empieza a complicar la vida, el dólar para arriba. La desgraciada la situación, y que este es un problema estructural bien interesante, que tú vas a entender rápidamente, que Estados Unidos, la Fed tiene un mandato por...
doble,
problema
un
Estados,
mandato doble.
Mandato doble, pero un mandato basado en lo que pasa en Estados Unidos.
Obvio.
Y venimos todos los giles detrás.
Sí, y por eso son la economía más grande del planeta.
Claro, y nosotros podemos estar en la recesión más grande y los gallos suben las tasas y chao.
Para los que no están tan metidos en este tema, hay una diferencia importante entre tener un mandato único y un mandato doble. El mandato del Banco Central de Chile es controlar la inflación, mantener la estabilidad de los precios en el fondo. El mandato de la Fed en Estados Unidos es, además de mantener la estabilidad de los precios...
la estabilidad del sistema
financiero. No, le llaman algo así con la actividad, no me acuerdo exactamente la palabra, pero es potenciar la actividad económica también, es un mandato doble. Y yo creo que quizás por ahí viene la respuesta al tema de lo que va a hablar hoy día Jerome.
Está buena la canción.
La canción no es tan buena, no.
Buena. ¿Sabes qué? Es como una muy buena interpretación. Es como una, no sé si has visto The Voice. Típica canción de que llega una niña así y se van dando. Es bueno ese formato, que se han vuelto los gallos, lo han visto, ¿no?
Sí.
The Voice. Bueno. Como que se empiezan a mirar, le mueven la cabeza y dicen...
Claro, y no saben quién está cantando.
Y sale una niñita de 6 años.
Extraordinario.
Cantando así. Oh, buena la canción.
Oye,
buena.
¿De qué vamos a hablar, señor licenciado, usted que dirige? Porque hoy día, esta semana, una candidata a la presidencia de la República manifestó que había que invertir las plata en Chile.
Bueno, salió un buen estudio de Consul,
José
Ramón Valente,
pues para allá iba. Bien.
Que demostró... La teoría de portfolio de Finanza 1 se ha encargado de mostrar. Modigliani y Miller hace muchos años probaron el punto de que un portafolio diversificado puede lograr niveles de rentabilidad mayores y con menor volatilidad. Entonces, es increíble que Yanna Proboste no tenga asesores que le hagan ver
puede
pedir a ella.
Yo a esta altura tengo la impresión de que hay una intencionalidad en la frase. Una intencionalidad ideológica, digamos, y política.
Claro.
Pero desde el punto de vista económico, que es nuestro tema, nosotros no somos políticos, al menos yo. El señor licenciado tiene algo ahí, asesoría política.
Tuviste una carrera política bastante destacada.
Desde lo técnico, enfatizando lo técnico.
¿Cómo es de lo técnico ser el presidente de la FEUC?
El doctor dijo que se iba a presentar a la candidatura. Yo soy más técnico.
El doctor puede conseguir unas firmas falsas también, como Ancalao.
Qué vergüenza el señor
Ancalao. Increíble, ¿eh?
Además, burdo, porque uno dice, oye, ¿sabes que me faltaron 50 firmas, las 36.000, voy a hacer la conchufleta? No sé, por último, pero el gallo, más de la mitad de las firmas falsas, por Dios.
Y estos gallos que
ahora están por comprobarse.
Critican, no, está comprobadísimo.
¿Sí? Yo no sé.
No, son 23.000 firmas, 2/3 de las firmas son falsas.
Un señor que murió hace 2 años.
De Patricio Saldívar, el notario. Oye, y estos rasgaban vestidura por las cosas de los empresarios, la corrupción.
Claro. En todos lados se cocinaba.
Rápidamente se cocieron lados.
Estaban medias cocidas, parece. Oye, pero lo que te iba a decir es que, por favor, aquellos que nos escuchan y que no están metidos en el... Porque a nosotros nos escucha mucha gente que le interesa aprender de estas cosas también, ¿eh? Entonces, yo no soy quien para enseñar nada, pero sí estoy convencido de que forzar a que los fondos de pensiones tengan que invertir en Chile no solo es ridículo desde el punto de vista financiero, sino que además desestabilizaría aún más el sistema ya bastante alicaído de previsión social. Oye, estamos hablando no olvídense la AFP, olvídense de los fondos, estamos hablando del sistema de previsión social de Chile, la manera en que nosotros cuidamos a nuestros adultos mayores en el largo plazo. ¿Ya? Y eso es lo que está en juego en estas frases que se tiran al voleo como el livianito.
Y los créditos hipotecarios, porque esto causaría inflación, esto aumentar las tasas, no te va a traer toda la plata para Chile.
Yo con mucha humildad digo, mi plata, por favor, que la medita.
Pero viejo, yo prefiero estar con una cartera totalmente desbalanceada en las empresas reguladas en Chile o estar invertido en Apple, en Google,
de todas maneras, Microsoft, por eso te digo.
En Facebook.
No, esa, y en bonos del Tesoro Americano, en bonos europeos.
Así están invertidas las carteras de la AFP.
Claro.
Entonces, ¿cómo a alguien con tres dedos de frente le van a decir qué prefiere, estar todo en Chile, con riesgo Chile, desbalanceado, con riesgo político además, o tener una cartera diversificada en todo el mundo?
Elige así usted. Es.
Bueno.
Oye, reportó Pelotón, que a ti te gustaba Pelotón, ¿eh?
Sí, me gusta.
¿Te gustaba?
Me gusta mucho.
Las pérdidas más grandes de lo esperado, pésimo, ¿eh?
Mal
quarter. Y
7% abajo la vi.
Sí.
Y la que anduvo muy bien, que estuvo, fue una papa durante la crisis, Gap.
Sí.
Gap Stores, 8% arriba reportó. Creo que estuvo.
Tiene mucha resiliencia, marca nacida en San Francisco.
Pero ¿sabéis cuánto? O sea, todavía es una empresa que es chica para lo que uno piensa que es. Vale 10 mil millones de dólares el market cap hoy día.
O sea, más que todas las empresas chilenas, digo. O que casi todas.
Bueno, está bien, pero es que Gap Stores. Y durante la crisis creo que llegó a estar a 1,000 millones de dólares.
Mira.
O 1,700.
Por
que es lo que vale, no sé.
Colburn, no. No, Entel, no, un poco más.
Por ahí.
Sí, un poquito más.
Y bueno, y recordemos que tiene marcas increíbles. Tiene no solamente Gap, sino que es dueña de Banana Republic. Uh-huh. Y dueña de Old Navy, que es la marca como más masiva. O sea, tiene todo el espectro de consumidores, de los gallos que gastan mucha plata en Banana Republic o la gente que compra más bien para la familia en ropa bien barata en Old Navy. 9,000 millones de dólares, algo así cuesta. Pero reportó muy bien. Bueno, vamos
dólar 7.85 en la apertura. Sí,
los mercados muy tranquilos.
Esperando a Jerome.
Esperando a las 10 de la mañana, Jerome.
Jerome
and the doctor.
Oye, bueno, y lo último, la próxima semana se vota, al parecer, el cuarto retiro. Y Dios quiera que prime la cordura. Pareciera que está primando la cordura. Pareciera que hay buena... yo decía ayer una brisa de sensatez y... ¿Hay alguna esperanza? Ayer me comentó alguien que sabe mucho, me dijo, el escenario base sigue siendo que se aprueba, todavía. ¿En serio? Pero hay más probabilidades de que suceda lo contrario, gracias a Dios.
Sí, pues por una dieta de 8 millones de pesos no vale la pena echarse al pecho al sistema financiero de un país y toda la gente. Y la inflación y la alza de tasa y todo.
Además que no tiene ni una justificación. 10 mil millones de dólares se han revertido este año en ayuda vía el IFE.
Eso raya un poquito en otras cosas, ¿eh?
En la ideología.
Se cambia de código, como dijo una vez un abogado. Bueno, Mercado G.
Allá, nos vamos para allá, ok.
Con más de 10 años de experiencia, si usted quiere invertir en... Me tenía medio loco el Jerome Powell, ya, en todo caso, la música.
Pero,
me la música de las menciones.
¿Cuándo vamos a hablar de Sancho? Sancho no...
No, si Sancho no era.
¿No era Sancho?
No era Sancho.
Pero se parecía.
Poco, pero yo lo vi un par de veces a Sancho y es de los pastores alemanes más peludos, por
cierto. ¿Pero es de oreja grande o chica?
Más bien grande y puede ser que una media caída, sí.
¿Media caída? ¿La derecha o la izquierda? Para que lo identifiquen.
No sé, pero no oreja tan caída, sino más bien peludo. Es un tipo de pastor alemán peludo. No es de pelo corto, duro, sino de pelo como esponjoso, así como el del doctor. Esponjoso. Más de 10 años de experiencia en Mercado G. Vaya a transar ahí si usted quiere comprar acciones. Ahora viene volatilidad, así que interesante. Tiene la mejor plataforma y el mejor servicio.
Oye, y Independencia, Administradora General de Fondos, lleva más de 30 años liderando el mercado de las rentas inmobiliarias y plusvalías. Todo esto con la confianza que los aportantes han depositado en su equipo. Un equipo formado por Fernando Sánchez hace ya 30 años. Muy profesional, altamente calificado y que saben gestionar con buen criterio los riesgos y retornos de su cartera de propiedades. Tienen un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado, ¿eh? Lo comentamos hace un tiempo, uno de los financiamientos rockstar del año pasado, el de Independencia. Conozcan usted independencia-medio.cl.
Tenemos acá a Peugeot, extraordinarios modelos. Los modelos más lindos del mercado, el 2008, el 3008, 5008, también el 208 hasta ahora, más chiquitito. Usted puede cotizar, ver, tasar su auto online, incluso hacer la reserva desde Peugeot Store para ser un león de tu propio tiempo, que es la nueva campaña de Peugeot. No tenemos el rugido ya, no sé, ¿sí? ¿Lo puede poner? No está en la frase, pero nosotros no lo olvidaremos nunca.
Nunca lo olvidaremos. Ahí está, ahí.
Una cosa impresionante. Así que entra Peugeot. Me cuesta decirlo, fíjate. Peugeot store.cl. Hay que pronunciar la T en ese caso.
Oye, RecCheck, el Banco Mundial estima que el 5% del PIB, más de 5, como el 6,5% del PIB 6, global.
5,7 me dijeron.
5,7% ¿no? Bueno, del PIB global corresponde al lavado de activos y nuestro país no está exento de ese problema. Hay más de 7.500 empresas en 38 sectores que son vulnerables a ser usadas para lavar dinero e inyectarlo a la economía formal. Bueno, desde hoy no hay excusas. RecCheck permite que tu empresa pueda cumplir con la regulación, evitarse multas, proteger la reputación y no exponer a los directores, bien relevante. Todo esto con una solución integral, 100% digital, muy bajo costo. RecCheck con Q.
Con Q.
Revolucionamos el compliance.
Y Mercado Libre auspicia nuestra sección de Fintech, que ha estado muy movida. Ayer estuvimos conversando con la gente de Buda, una cosa muy interesante. Y ya ha arreglado, además, y creo que Mercado Pago ha ayudado en los buenos oficios a contribuir a que las fintech vayan arreglando con el Banco Estado. Prácticamente todas lo han hecho. Así que buena cosa por ahí, además de promover todo el emprendimiento fintech. Ya hay 230 fintechs en Chile, algo así.
¿230?
Sí, mira, hace poco tiempo atrás había en el orden de 90. Así que muy, muy bien, bueno el crecimiento. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Price, construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Todo esto le llaman The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, entonces vamos a nuestro primer invitado. Vamos a conversar de lo que comentamos largamente ayer. Y hoy día los políticos dicen, no somos vasallos de Estados Unidos, sacan la cuña al tiro. Sin, me parece, darle la gravedad que corresponde y el peso jurídico que tiene todo el problema que hay con las compañías aseguradoras americanas e internacionales. Para ello vamos a hablar con Marcelo Nasser, abogado socio de PND y profesor de Derecho de Seguro de la Universidad de los Andes, para que nos comente todo el tema de la judicialización internacional del retiro de rentas vitalicias. ¿Cómo te va, Marcelo?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Igualmente.
En este tema nuevamente.
Igualmente. ¿Cómo va la cosa, oye? ¿Cómo ves esta demanda, estas cartas? Fueron tres cartas, una al G20, otra al Consejo de Estabilidad Financiera y un tercero a la misma Janet Yellen.
Sí, bueno, nosotros habíamos conversado este tema hace unas semanas a propósito del tercer retiro. Y la verdad es que no debiera sorprenderse nadie, digamos, ni la prensa, ni los diputados, ni el Consejo de Estabilidad Financiera chileno, que también existe, ni el Banco Central, ni la Comisión por Mercado Financiero, ni menos el gobierno, con esta situación. La verdad es que Chile, estos mismos políticos, digamos, a muchos de ellos, los mismos que están sentados hoy, son los que dieron su voto favorable o la institución del Congreso para la aprobación de una serie de tratados de libre comercio que establecen sistemas de solución de controversia frente a ciertas situaciones como, por ejemplo, y quisiera yo introducir este concepto porque es un concepto súper interesante, que es el de expropiación indirecta. O sea, no sé si ustedes, bueno, obviamente que sí, pero los auditores probablemente cuando escuchan expropiación piensan que el Estado se queda con algo, ¿cierto? A cambio de una indemnización o en situaciones más complejas a cambio de nada. Pero hay distintos tipos de expropiaciones. Por ejemplo, hay un muy bonito artículo en la revista de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile de una persona que se llama Marisol, profesora que se llama Marisol Páez, que habla sobre este tema a propósito del CIADI incluso. Yo se lo recomiendo mucho. Existe un mecanismo que se llama la expropiación indirecta. Que la verdad es que el dueño mantiene el título de dominio de sus bienes, pero se le hace imposible o muy difícil ejercer los atributos. Y no pasan el dominio de esos bienes al Estado. Bueno, con el tema de las rentas vitalicias, pasó una cosa bastante similar a lo que podríamos encuadrar como expropiación indirecta.
Sí.
Las rentas no pasaron al Estado, el 10%, sino que pasaron desde el patrimonio de la compañía de seguro, nacional o extranjera, al patrimonio de los rentistas, digamos, de las personas pensionadas, alterando fuertemente los términos del contrato, porque la plata hubo que sacarla por parte de las compañías de seguro de la reserva técnica, en este caso de la reserva técnica base. Entonces, ¿Qué es lo que alegan? Y aquí también hay que hacer un punto, ¿eh? No solo las compañías extranjeras. Lo que pasa es que las compañías extranjeras tienen el régimen de solución de controversias del CIADI, o las compañías que están en Suiza del Tratado de Libre Comercio con la Confederación Helvética, digamos, y así una serie de cuestiones. Entonces, las compañías alegan que les han expropiado una parte importante de la reserva técnica y las compañías tienen razón, ¿ah? Entonces, no hay que sorprenderse que las extranjeras, pues las chilenas están haciendo cuestiones similares en Chile, que las extranjeras empiecen a gatillar estos procedimientos de solución de controversia, donde tampoco hay que ser demasiado perspicaz, digamos, donde lo más probable es que a Chile le vaya mal.
Oye, Marcelo, pero a ver, en esa línea, salió un artículo el fin de semana pasado que se han repartido, se han entregado más de $1,000 millones, alrededor de $1,000 millones en pagos de retiros de rentas vitalicias, ¿no es cierto?, derivados del retiro que se aprobó. ¿Cómo, en el fondo, cómo uno podría planificar un camino para adelante? ¿Se van a los tribunales internacionales que tú mencionaste? En tu opinión, Chile le va a ir mal, va a perder, ¿y después qué? ¿Hay que devolver la plata? ¿El Tribunal Internacional puede forzar al Estado chileno a pagar de vuelta los $1,000 millones a las compañías de seguro? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, lo que pasa es que el mecanismo expropiatorio que se ha planteado supone que al pensionado le adelanta rentas vitalicias. ¿Sí? Pero a su vez, si uno mira las disposiciones de la Comisión para el Mercado Financiero sobre el recálculo, digamos, lo que hay que hacer es recalcular, valga la redundancia, la renta vitalicia de manera de que la compañía en el largo plazo, y aquí está la cuestión, digamos, o en el mediano plazo, recupere ese adelanto, ¿correcto?
Ya.
¿Cómo? Porque cuando tú pagas una renta vitalicia, yo te doy 1,000 y tú te obligas a pagarme por toda mi vida esos 1,000 parcelados.
Sí.
Si yo te quito 1,000, tú solo vas a tener 900, y por lo tanto, lo más razonable es que recalcules la renta vitalicia. Eso además ocurre en otros casos, ¿ah? Cuando aparece un hijo.
Pero eso ya sucedió, entiendo yo, ya se recalcula.
Eso ya sucedió, claro. Pero espérate, lo que pasa es que como tú tienes que mantener la reserva técnica en activos representativos de reserva técnica,
sí,
cuando tuviste que salir a liquidar $1,000 millones o 2,000, ponte tú que se sigan aprobando estas cuestiones, vas a sufrir evidentemente un perjuicio que hasta el momento no está cuantificado. Porque, entre otras cosas, nosotros sabemos, ¿cierto?, que los activos representativos de reserva técnica yo no los elijo al azar. Tengo que invertirlo en un portfolio. Entonces, yo voy a tener que salir a liquidar activos de reserva técnica de manera de poder mantener el portfolio que me permita, por ejemplo, superar un test de suficiencia de activos.
No, pero en el fondo, espérate, pero entonces lo que estoy entendiendo es que más que pagar $1,000 millones de vuelta, lo que van a, o sea, si es que
hay que calcular el daño.
Hay que calcular el daño, que el daño que se generó, ya, que va a ser, correcto, no sé, serán 100, no sé, un número menor, digamos, a 1,000. El daño que se generó.
No sabemos. Probablemente no, pero también hay que ver qué significó, por ejemplo, que una compañía de seguros que estaba muy ajustada en sus activos representativos de reserva técnica haya tenido que, por ejemplo, salir a pedir plata.
Claro,
hacer un aumento de capital.
Cualquier otro ejercicio que todavía está por verse cuáles son esos perjuicios. Pero evidentemente tú tienes razón. Ya, el perjuicio, y esta es una cuestión que no le contaron a los pensionados, el perjuicio en parte importante lo pagan los pensionados.
Claro, lógico. O sea, al final, y eso ya, ya está. Eso ya no hay vuelta atrás, digamos.
No, eso ya está, y si se aprueba un cuarto retiro, que yo tengo esperanzas de que eso no ocurra, digamos, un cuarto adelanto. Eso no tiene vuelta, digamos, ese perjuicio lo van a pagar los pensionados que se van a quedar para, y aquí está el gran problema, para toda la vida con una pensión más baja. Ojo que ahí hay un proyecto, porque son varios proyectos, ¿eh? El proyecto de la diputada Giles supone un recálculo distinto al que se planteó para el tercer retiro, ¿eh? Supone que se entrega la plata de vuelta a prorrata, digamos, y eso podría causar incluso muchos más perjuicios a la reserva técnica de la compañía.
¿Cómo sería eso? A ver, explícalo un poco mejor.
Claro, no se recalcula en el proyecto de la diputada Giles, sino que se va descontando de a poco, de manera de poder enterarle el total durante un tiempo, o sea, no se recalcula toda la renta vitalicia, sino que hay que ir descontando a prorrata, ¿te fijas?
Ya. Oye, Marcelo, está el aspecto del daño económico, patrimonial a las compañías de seguro, pero también hay, se mencionan en estas cartas aspectos de cuidado del Estado de Derecho, de seguridad jurídica. Hay varios elementos que incluso van más allá de lo patrimonial. ¿Cómo estás viendo eso tú?
Eso es correcto, porque nosotros hemos escuchado muchas veces a las personas normalmente que son favorables a este tipo de políticas que Chile cambió, ¿cierto? Sí. Esa es una frase que se repite como una especie de mantra.
Es como bajar un comodín.
Es como que se ocupa para todo hoy día, sí, está bien.
Pero justamente ustedes tienen mucha razón. Se ocupa para todo. Cuando uno ocupa para todo algo, lo ocupa para lo bueno y para lo malo.
Claro.
Entonces, claro, antes Chile ganaba en el CIADI. ¿Cierto?
Sí.
Pero ahora Chile cambió. ¿Por qué ganaba en el CIADI Chile antes? Porque tenía políticas públicas serias, los diputados respetaban las leyes y la Constitución, el Estado de Derecho, etcétera. Bueno, como Chile cambió para bien en muchas cosas. Ah, sí, uno tiene que tener cierta altura de miras y poder analizar los procesos políticos en su real dimensión. Pero desde el punto de vista legislativo y de la seriedad con que los parlamentarios han tomado el proceso legislativo, Chile también cambió. ¿Ah? Y por lo tanto, se han aprobado ciertas reformas con bastante buenas intenciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley de agentes de mercado, a la que se le introdujeron algunas modificaciones a propósito de cuestiones que se le ocurrieron a última hora al diputado Jackson, que son muy buenas intenciones por los seguros asociados a crédito, pero que terminan siendo bastante desastrosas. Bueno, acá, en materia de rescate, en retiros y adelantos de pensiones, evidentemente que Chile cambió, porque hace 10 años a ningún diputado o senador, por mucha crisis que hubiese habido, se le hubiera ocurrido tocar las cuentas de capitalización individual o las rentas vitalicias. Pero hoy ya eso ocurre. Hace 10 años Chile iba a ganar en el CIADI, y en general, había también perdido ciertos casos de Tepey, etcétera, pero en general ganaba. Pero a mí no me cabe ninguna duda que como se han relajado los estándares legislativos y de respeto al Estado de Derecho, y eso es bastante evidente, Chile también cambió para mal en este sentido, y por lo tanto a mí no me cabe duda, y quisiera hacer un punto acá. Por las comisiones legislativas del tercer retiro desfilaron las siguientes personas: el presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, una serie de economistas.
Le tuve que explicar a los parlamentarios lo que ellos mismos estaban votando y no se habían dado cuenta fue increíble.
Obvio, pero entender una renta vitalicia es una cuestión más o menos compleja, digamos. Sí. Entonces había que explicárselo, fue un poco tarde, pero bueno. El ministro de Hacienda, todos ellos, el presidente del Banco Central, se envió un informe del Consejo de Estabilidad Financiera. El ministro de Economía hizo declaraciones muy duras. Todos ellos, sin excepción, afirmaron que este era un proyecto expropiatorio. No obstante, la Cámara de Diputados, y bueno, luego el Senado, lo votó a favor. Esto es como cuando usted...
Y el Tribunal Constitucional se desistió de pronunciarse.
Es que claro.
Eso fue como también un otro pelito en la sopa. Oye, Marcelo, una pregunta...
No, pero claro, lo que pasa es que poner el punto, porque ¿cómo vaya a ganar en el CIADI?
Claro, si perdiste.
Si antes de la discusión tú dijiste todo esto contra el Estado de Derecho.
Pero
toda esta gente dijo, obvio, si lo aprobamos, contra el Estado de Derecho.
Un abogado nunca puede garantizar el resultado de un juicio, ¿sí? Eso es como la regla número uno, pero esto pasa a ser un poquito...
Claro.
Acá hay una excepción a la regla, porque todo el mundo fue a decir lo contrario y cómo vamos a defender al Estado de Derecho.
Oye, Marcelo, tú estamos hablando en sede internacional, ¿no es cierto? CIADI, Estados Unidos, etcétera. ¿Tiene algún efecto sobre lo que pasa en Chile? Porque hay compañías de seguros chilenas también y que entiendo que presentaron recursos en las cortes distintas en Chile. ¿Cómo crees tú que afecta la discusión internacional a lo que pueda pasar en Chile también?
Bueno, está muy vinculada, pero los regímenes de solución de controversia o los métodos de solución de controversia son distintos. Yo creo que los tribunales chilenos no se van a ver influenciados por lo que puede pasar en paneles arbitrales internacionales, lo primero. Pero lo segundo es que ningún tribunal chileno, conociendo con seriedad de esta materia, podría desconocer de que hay una expropiación al menos indirecta. Bien. Otra cosa, y aquí uno puede tener razón, pero puede no tener los recursos judiciales para obtener un pronunciamiento a su favor. Ya, te fijas, hay un paso no menor entre tener razón y poder obtener una sentencia. Las compañías de seguro han tenido distintas estrategias. Algunas fueron de ilegalidad contra la resolución aquella de la Comisión del Mercado Financiero, y otras recurrieron de protección, son distintas vías. Y yo la verdad es que lo que creo es que aquí hay que hacer un ejercicio de sinceridad, digamos, político, ¿ah? Y cuando se calcule, que tú bien lo dices, no van a ser 1,000, quizás va a ser menos, cuando se calcule ese daño, restituirlo y poder mantener algún grado de seriedad en las políticas públicas sin daño innecesario a las entidades en su patrimonio, digamos.
Bueno, si lo más increíble de todo es que al final los señores diputados y senadores que, y señoras y señoras diputados y senadores que aprobaron esto no tienen ninguna consecuencia, ¿sabes? Paga la señora Juanita a través del IVA,
no,
que
no somos vasallos de Estados Unidos. Oye, Marcelo, bueno, te agradecemos la conversa, tenemos que ir avanzando, pero súper claro, ¿eh? Muy claro, muchas gracias.
Un abrazo.
Y vamos a ver cómo avanza esto y te vamos a llamar de nuevo para escuchar tu opinión. ¿Eh?
Muchas gracias a ustedes, que les vaya súper bien.
Marcelo Nasser, entonces, abogado, socio de PDND y profesor de la Universidad de los Andes, muy, muy claro en su explicación de algo que es complejo.
Sí, claro.
Como es... ¿Qué mención me toca a mí? A decir, como es complejo o no es complejo, mejor, pero no me carga este computador.
Ya, yo voy, mira, dale. Se negocia, también son muy claros.
Fácil, es muy fácil.
No, porque sabes lo que pasa, es que están todos en Se Negocia. Si usted tiene que cotizar, tiene que licitar, yo le recomiendo que vaya, conozca el marketplace de Se Negocia. Tiene más de 19...
Tengo alguien muy cercano a mí trabajando en eso, ¿eh?
Así
y,
es.
Y me dijo que le había parecido alucinante.
Es como una locura, es una como locura. LinkedIn, pero de proveedores de...
Exacto, como un Tinder. Tinder de proveedores.
Tinder, la gente se negocia. O sea, senegocia.com, solicite una demo, están todos ahí para cotizar y licitar.
Están todos. Oye, y Econorrendo está esperando, planifique su 18 de septiembre y todas las vacaciones hacia adelante, cuando quiera salir, porque hay mucha gente interesada y además en Econorrendo tienen los mejores autos, la mejor flota, todo nuevo, todo de primera categoría, con olor a nuevo. Así que reserven Econorrent y hágase socio de Econorrent, porque hay descuentos muy, muy interesantes también. Así que ahí están. Después me llama la gente a mí, oye, ¿cómo hago? No, pues planifíquese. Econorrent siempre puede hacer cosas, pero ya cuando están encima de la fecha es difícil conseguir auto porque está todo tomado para Econorrent.
Y Almagro, si usted está buscando tranquilidad para usted y su familia, le recomiendo que se dé una vuelta por Los Olivos de San Rafael, bajando ahí Santa Teresita a la derecha. Hay Depto Casa, Penthouse, departamento, los conocemos personalmente, son realmente espectaculares. Tienen más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, terminaciones realmente de primera categoría. Vaya usted y conózcalos, los olivos de San Rafael de Almagro.
Y hablando de gente que tiene experiencia, que hace bien las cosas y que está metida en su negocio, atendido por sus propios dueños, hable con Falcom Asset Management, excelencia en inversiones financieras. Tiene distintas áreas de inversiones y para efectos de la gran mayoría de nuestros auditores son una extraordinaria opción para manejar sus activos. El área de...
Oye, citaron una nueva reunión, ¿eh? Me llegó el mail de una nueva reunión con los expertos de Falcom.
¿Para qué? Para analizar el portafolio, el retorno.
Claro.
Una reunión para los amigos y los clientes, como dijo José Miguel Alcalde. Así que se los recomendamos de verdad. Falcom Asset Management. Ya, muchachos, vamos con nuestra sección de emprendedores porque tenemos un proyecto súper entretenido, interesante y que muestra cómo se puede cooperar entre las grandes empresas y las pequeñas. Vamos con la música.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada con el auspicio de BCI.
Estamos con Arturo Vicent, gerente general de SAGU, que es un programa para compra de proveedores mineros en Antofagasta y Tarapacá, que nació al alero de la gran minera BHP, ¿no es cierto?, minera australiana, compañía minera australiana, y Fundación Minorte, que es un emprendimiento local y que entiendo que le ha ido muy bien. ¿Cómo te va, Arturo?
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Buenísimo. Oye, Arturo, cuéntanos cómo surgió SAGU, cuál fue la idea original, cómo se acercaron a BHP. Parece súper interesante como historia. Algo escuchado al respecto.
Sí, la verdad que, bueno, gracias por la invitación. La verdad que estamos bien, bien contentos celebrando un par de hitos bien importantes hoy día. Esto nace hace varios años con un trabajo bien pequeño, como partimos de apoyando emprendedores regionales relacionados con innovación. Poco a poco nos fuimos acercando a las mineras, contándole lo que hacíamos, contándole cuál era nuestro proyecto. Empezamos a trabajar juntos con varias mineras del norte de Chile, ¿ya? Y nosotros estamos ubicados en Antofagasta, somos un grupo de amigos antofagastinos, ¿ya? Sí. que fundamos esta fundación y luego tuvimos que fundar Sagu, que es una empresa.
¿Dónde fundaron la fundación? Que en la casa que yo conozco, donde funcionaba un cowork.
Ahí mismo.
La conocemos muy bien.
Hicimos nuestra fundación y nuestro primer gran proyecto fue hacer un cowork para poder darle un lugar para trabajar a los emprendedores del norte.
Sí, lo conozco bien. ¿Qué calle era esa? ¿O todavía está ahí?
Pupín.
Ahí en el centro de Antofagasta, exactamente.
Dale. Avenida Brasil. Bueno, y la verdad que así fue como empezamos a conversar con todas las mineras, hablando de estos proyectos, empezamos a tomar el tema de cómo apoyar a los emprendedores, ¿ya? Y empezamos a conversar con BHP. BHP nos planteó la idea de hacer un cowork juntos. Hicimos un cowork de 1,000 metros cuadrados en sus instalaciones, un proyecto muy, muy potente, que bueno, después de la pandemia ya no existe. Obviamente los cowork ya no tienen mucho sentido. Y la verdad que ahí fue cuando surgió esta conversación. BHP se acercó a nosotros y nos planteó la idea de hacer un proyecto, ¿ya?, para apoyar a los emprendedores regionales, y básicamente ese proyecto consiste en generar oportunidades concretas, ¿ya? Cuento corto, nosotros me fui yo a Australia a estudiar este modelo de negocio, ¿ya?, a sacar ideas y traerlas a Chile, y la verdad que lo que yo vi allá me impactó en cuanto a la relación entre los proveedores locales PYME y las mineras, cómo ellos abastecían en un gran porcentaje, era muy distinto a lo que pasaba acá. Y desarrollamos un modelo de negocio, ¿ya?, y se lo presentamos a BHP, y el resto ya es historia. Lo lanzamos en julio del 2019, nos tocó estallido social, nos tocó pandemia, y sin embargo, esto no ha parado de crecer. Han sido puras buenas noticias, se han roto varios paradigmas en el camino, y la verdad que hoy día estamos celebrando, creciendo, así que felices de que nos inviten para poder contar un poco esto.
Oye, Arturo, dos preguntas. Primero, ¿qué significa Sagu? ¿De dónde viene el nombre? Y ¿cómo? Porque estaba viendo la página, más de 100 millones de dólares han pasado por ustedes. ¿Cómo ha funcionado esta relación? En el fondo, ¿cómo generan el programa para captar, invitar a los proveedores y en el fondo armar esta plataforma?
Mira, primero Sagu, nosotros estábamos buscando el nombre, ya estábamos dando charlas en comunidades para ver lo que hacíamos, y el concepto era juntar a las comunidades, potenciarlas, y en un viaje a las comunidades al interior de la segunda región, ¿ya?, conversando con la gente surgió el nombre, nos dijeron el nombre, ustedes son como un sagu, y nosotros no sabíamos lo que era, y empezamos a averiguar, y en lengua aymara, ya, sagu es en el fondo todo lo que reúne, ya, el telar, y el telar era el centro de la comunidad aymara.
Ah, mira, qué bonito.
Y le dejamos el nombre, la verdad que nos gustó.
O sea, Sagu significa telar, o algo relacionado con telar, el lugar del telar, digamos.
Claro, todos los instrumentos del telar. Perfecto. Todo lo que reúne a la comunidad.
Ya, ¿y cómo partió ¿cómo funciona en realidad?
Mira, el modelo nuestro tiene varias innovaciones dentro de los procesos, pero es un modelo que uno pensaría, ¿cómo no se hacía esto antes? Ya, lo que hacemos nosotros a través de un portal de comercio electrónico, como existen muchos, ya, generamos una serie de requisitos para que se inscriban los proveedores. Requisitos clave es que las empresas sean locales, pero locales de verdad, con su casa matriz en las regiones donde la minera opera, y que las empresas sean pymes. Y por otro lado, una serie de beneficios clave. Primero, que todo lo que nosotros hacemos es costo cero para los proveedores, no les cobramos. Nosotros ahí hicimos nuestra gran innovación. Nosotros nos dimos cuenta que todas estas iniciativas anteriores lo que hacían era cobrarle a los proveedores. Todos los portales de comercio electrónico, los portales de cotización, todo eso, lo que hacen es, le piden al proveedor que se inscriba y le cobran. Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros le estamos prestando un servicio a las grandes mineras, por ende, al que le cobramos es a la minera. Somos costo cero. Entonces, eso finalmente terminó en que los proveedores se inscribieran masivamente, que los proveedores confiaran. Por otro lado, las grandes mineras también, en este caso BHP fue un socio estratégico nuestro, confió en este modelo, comercial, que es revolucionario, ¿ya? Nadie lo ha hecho así, Y la verdad que eso significó, eso y varios factores más, que el programa sea un éxito. Sea un éxito. Y tal como decían ustedes, hoy día estamos celebrando el hito de que ya llevamos 100 millones de dólares en negocio. Ya, o sea, en el fondo hemos concretado órdenes de compras por 100 millones de dólares con proveedores locales.
De proveedores que van desde qué hasta qué, por ejemplo, para que la gente se dé una idea, que le venden a BHP, ¿no es cierto?
Son proveedores que le venden hoy día a las tres cadenas de BHP, son proveedores que están inscritos en nuestra plataforma, que cumplen el criterio de proveedor local y proveedor PYME, ¿ya? Y es imposible que yo te diga de qué, porque esto ha crecido tanto. Hoy día estamos viendo aproximadamente mil negocios al mes estamos cerrando, ya aproximadamente entre 4 mil millones de pesos mensuales estamos cerrando el negocio. Entonces ya perdimos más o menos el control que teníamos en un inicio cuando partimos, de poder ver qué se estaba comprando. Hoy día tenemos que trabajar rápidamente para satisfacer a nuestros clientes, buscar más proveedores. La idea es que más empresas de Chile, que ha pasado mucho, se vengan a instalar Antofagasta o a Tarapacá para poder ser parte de este tipo de programa. Eso es lo interesante.
Oye, claro, y aquí me imagino que tiene un impacto además bien atomizado, masivo. Al final se empieza a generar una comunidad alrededor de Sagu también, o sea, empieza a cumplir su rol como centro de la comunidad, ¿no?
Una comunidad tremenda. O sea, hoy día ya somos más de 1.600 proveedores reunidos en nuestra plataforma, ¿ya? Con varios
¿qué, datos claves. Para los que no somos tan familiarizados con el mundo minero, ¿proveedores de qué? ¿Tipos de cosas que se transan, digamos, se licitan en la plataforma?
Absolutamente todo, ¿ya? La misión mía es entregarle un marketplace a la minera, cosa que las mineras, cuando vengan y me digan, Arturo, necesitamos tal cosa, yo tenerla. Entonces, hoy día tenemos más de 200 categorías y más de 400 subcategorías de negocio, desde lo más básico, o sea, repuestos, o sea, lo más lógico para la minería, pero también cosas que no van directamente asociadas a la minería.
¿Servicios, ¿ya?, también?
Por supuesto, estamos hoy día con materiales.
O sea, un proveedor de, no tengo idea, de almuerzo, un proveedor de...
Por supuesto, por supuesto. Lo que se te ocurra que pueda comprar la minería, tiene que estar en nuestra plataforma.
Mira, está bueno. Bueno, ¿y qué es lo que viene para adelante? Ya llegaste a 100 millones de dólares, tenés 1.600 proveedores. ¿Cuáles son las siguientes aspiraciones?
Hoy día estamos celebrando el hito de los 100 millones de dólares. Ya tenemos 1.600 proveedores. La verdad que hoy día seguir sumando proveedores dentro de las regiones de Antofagasta y Tarapacá no tiene mucho sentido, ya, porque prácticamente ya obviamente estamos recibiendo. Tenemos más de 12.000 oportunidades de negocio publicadas en nuestra plataforma. O sea, BHP realmente cree en este proyecto, está comprometido con este proyecto de apoyar a los proveedores locales, y se vienen cosas súper interesantes. Ya, primero crecer en Chile. Ya nosotros queremos, o sea, este modelo de negocio es un hecho que funciona. BHP nos acaba de renovar contrato por 3 años más. Entonces queremos llevarlo a otras mineras, queremos mostrar ya que este es el modelo de negocio donde las mineras se abastecen con proveedores locales en un gran porcentaje. Esto tiene que ser así, ya, con nosotros o con otra empresa, pero esto llegó para quedarse. O sea, esto tiene que ser así. Este es el nuevo modelo de negocio donde los proveedores locales son clave. Esa es una aspiración nuestra, que esto pase, y ojalá pase con nosotros y que crezcamos en otras grandes mineras. Hoy día estamos conversando con todas, ya. Obviamente también estamos creciendo hacia el extranjero. Ya hoy día estamos participando en licitaciones en Estados Unidos, en México, en Perú, ya, y además estamos haciendo programas de apoyo a nuestros proveedores. O sea, queremos que estos proveedores que estamos impactando nosotros además crezcan. Estamos haciendo con Endeavor, estamos desarrollando un proyecto muy choro que se llama Sagu Bridge, ya, que va a permitir a 20 proveedores nuestros, ya, tener relaciones con grandes empresas de 7 países. Ya, hoy día Australia, Israel, Alemania, Estados Unidos, Canadá están inscritos en este programa, ya, y van a hacer match con empresas chilenas, porque ahí nosotros encontramos una necesidad, una oportunidad clave. O sea, hay muchas empresas en el mundo que quieren entrar a la minería chilena y no pueden por las barreras lógicas que tiene la minería chilena: idioma, geografía, idiosincrasia. Y nosotros tenemos empresas que son expertas en vender en la minería chilena. Entonces ahí hay una oportunidad de hacer match y juntar, hacer alianzas entre empresas locales y empresas extranjeras, y que se potencien. Entonces, estamos en un montón de proyectos, la verdad, felices, trabajando con muchas ganas, apoyados nosotros por gente de Endeavor, por Fundación Minorte siempre atrás de nosotros, entonces creciendo bien fuerte, la
buena,
verdad.
Buena.
Excelente.
Yo creo que este es el modelo, porque además tiene un impacto social potentísimo, genera trabajo, genera levantar la cabeza. Además, hay muchos proveedores que han luchado tanto tiempo y de repente se encuentran con que tienen oportunidades de expandirse internacionalmente. Una cosa muy bonita lo que están haciendo, y me imagino que también un negocio interesante. Arturo Vicente, entonces, gerente
Gracias,
general
Arturo.
De
SAGU. Un abrazo.
Felicitaciones por lo que están haciendo.
SAGU, esto es con W, SAGU.cl.
SAGU.cl.
Está muy bueno.
Un abrazo.
Muchas gracias por la invitación. Invito a la gente que quiere saber un poco más que nos visite en nuestra página web, y gracias por las buenas vibras y por compartir lo que estamos haciendo.
Felicitaciones, muy bueno. Arturo Vicente, entonces, gerente general de SAGU, con este proyecto que este tipo de cosas que impactan a los países realmente. Oye, salió el presidente de la Reserva Federal de San Luis. Parece que opacó al doctor, ¿eh? Se le metió encima y
tiró antes.
Sí, se metió un poco antes.
O quizás el doctor lo está asesorando.
Rompió el guión. De repente el doctor no llegó.
De repente el doctor está en San Luis.
Pero inminente el discurso, pero dijo que
¿del
ya
doctor?
Venía.
¿El discurso del doctor?
No, él también. Sí, de Powell y del doctor. Y dijo este señor que venía el tapering. Venía. Así, pero los mercados no lo hacen. 0,3% arriba. Vamos y volvemos.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ya, concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las ¿dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bueno, hemos retornado y tenemos una sorpresa. Lo habíamos adelantado en forma solapada, pero el doctor Camus efectivamente va a hacer un despacho desde Jackson Hole.
¡Ah!
No, tenemos a Ana Farren. Ana Farren del BCI.
Una mucho mejor sorpresa que el doctor.
Mucho mejor que el doctor hablando de Jackson.
Hola.
¿Cómo te va?
Bien, ¿y ti?
Bien, bien, bien. Oye, viene Powell. ¿Qué esperan ustedes?
Bueno, la verdad es que en general el mercado estaba anticipando alguna señal, porque más que mensajes sobre tasas, en realidad no se está esperando que mencione ningún tipo de normalización en ese sentido de política monetaria a través de tasas de interés, pero sí que haga alguna señal respecto a cómo podría ser el manejo, claro, de los estímulos no convencionales, que ha sido a través de este plan de compra de bonos, que han estado actualmente comprando 120 billion mensuales, que es bastante fuerte. Entonces lo que hay dos partidas, uno que uno podría decir podría empezar a hacer a disminuir este monto, y por otro lado también, porque y en línea con eso, fue porque, o sea, quizás la razón por la que vimos que los mercados cerraron algo más mixtos ayer, después de cifras en el mercado norteamericano que dieron cuenta de que en el fondo la recuperación va bien, ¿cierto? Tuvimos solicitudes de subsidios al desempleo que estuvieron en línea con lo que se estaba esperando, se está mostrando algo de recuperación en el mercado laboral, esta revisión del PIB para el segundo trimestre en Estados Unidos fue revisado al alza. Entonces quizás en línea con eso se vieron un poco alentadas las posturas de que podría venirse una normalización. Pero por otra parte también la Reserva Federal se ha comprometido a una mantención muy expansiva de más largo plazo. Entonces, bueno, hay que esperar. Pero probablemente va a ser algo más de interpretación, o sea, no debería venir con, no debería ser un mensaje muy agresivo ni directamente aludiendo a modificación en la...
Ya está hablando, ya está diciendo cosas, estamos leyendo aquí en Bloomberg que se ha avanzado en el tema de empleo y que no hay que sacar las políticas en forma muy agresiva, o sea, una cosa muy, muy tranquila. Y los mercados aparentemente están reaccionando en forma muy pausada hasta el momento. Usted sabe que cada frase aquí la van leyendo.
Cada frase, ya.
785-19. Claro. Bueno, Ana.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Este es Master of the Puppets.
Ahí está, pues. Siempre está Metallica.
Este es el doctor.
Aquí, mira, aquí ya tengo a Powell en línea. Ahí está.
La Reserva Federal.
La presentadora, el doctor debe estar al lado de ella, seguro. Al lado.
Ella presenta al doctor.
Ah, ella presenta al doctor que a su vez presenta a Master of Puppets. Vale, nos vemos.
Gracias.
Chao.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factores